Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es El recurso del método de Alejo Carpentier. El título Recurso del método obedece sin duda a ese hecho que en 1843 ya asombraba a Thomas Carlyle, de que un simple particular macilento, practicante de derecho y doctor en teología, hubiese podido ser dictador vitalicio en un país de nuestro continente. Lo que no pudo advertir el historiador inglés en esa época era que el doctor Francia, trascendiendo su propia aventura, había instaurado entre nosotros un método de gobierno cuyos recursos, multiplicados al infinito, son los que siguen rigiendo la vida política de muchas naciones latinoamericanas. Aunque en rigor hay dos clases de tirano latinoamericano: el que se identifica como el caudillo bárbaro a lo melgarejo, entre el cowboy tropical o el ubuguá negro, y el tirano ilustrado, desmañadamente erudito, muy llevado al barroquismo verbal, implacable en su país, pero excesivamente preocupado por lo que de él pueda decirse fuera de su patria. Admirador de la cultura europea o de la de más al norte de nuestro mapa. El personaje de esta novela, de Alejo Carpentier, es en realidad un fotomontaje de varios elementos que han caracterizado a diferentes dictaduras del pasado y del presente. El primer magistrado de esta novela es afrancesado, como muchos hoy yacentes en cementerios parisinos. El mozo de chaleco rayado, alzando la bandeja de plata, lo despierta: «Le café de monsieur, bien fort, comme il l'aime. Monsieur a bien dormi». No tiene nombre el primer mandatario, como no lo tiene tampoco el país que gobierna, aunque en él conviven indios, negros y blancos. Hay inmigrantes alemanes y, naturalmente, un amasijo cultural perfumado de ron Santa Inés y loción Walker, que sirve para que los negros de pelo anulado se la alisen. Hay una terrible discriminación racial. Por eso el coronel Hoffman, de origen prusiano, esconde a su abuela, que es una negra a la que apodan Onge Mina. Naturalmente, la economía es fluctuante porque está regida por personas e intereses transnacionales. Pero a pesar de esto, el café y la guerra europea conducen a la nación a una enorme prosperidad unilateral que se hace más ostensible con los dispendios en Puerto Araguato y Nueva Córdoba, donde el auge del vicio y la degeneración alcanzan niveles de asombro. Pero un día, el precio internacional del café sufre un derrumbe y la República queda en la más absoluta bancarrota. El pueblo sigue inmerso en una serie de creencias y prácticas muy antiguas, religiosas y paganas, curanderas y de superchería. La mayorala Elmira, con solo escuchar el zumbido de los caracoles, puede vaticinar los acontecimientos políticos y económicos que los más agudos sociólogos nacionales no alcanzan a prever. Ella advierte la inminente caída del dictador y la traición de su secretario Peralta. Ya se sabe que en nuestro continente el ejército no sirve para la defensa de la patria en caso de agresión exterior, sino fundamentalmente para la represión interna, para disparar sus armas contra el pueblo indefenso y ocasionalmente para voltearse contra el gobierno al que ha jurado fidelidad y derrocarlo. Contra el primer magistrado se pronuncian el general Ataulfo Galván y después el coronel prusiano Hoffman.
nieto de la negra Ongemin. Había muchas cosas contra el primer magistrado. Ser miembro de una burguesía mínima antes de llegar al poder y a la posesión de la riqueza. Al salir de su origen, deja de ser útil a la gran burguesía y a los inversionistas extranjeros, quienes lo dejan caer. Todo gobierno puede resistir una huelga de trabajadores, aun los más esenciales, pero ninguno puede aguantar una huelga de patrones. No hacía mucho que doña Hermenegilda, la primera dama, había pasado a mejor vida. Se le habían hecho suntuosos funerales, puesta su urna bajo palio con cortejo de ministros, generales, embajadores y dignatarios, banda militar reforzada con 3 más, 140 ejecutantes en total, que tocaron la marcha fúnebre de la Sinfonía Heroica y la Inevitable de Chopin. El máximo prelado del país había hablado en su oración fúnebre, iniciando su perorata con la siguiente frase: aquel que reina en los cielos, etcétera, etcétera, para seguir con una larga lista de merecimientos de la finada tan excepcionales y egregios que su canonización estaba asegurada. Aunque doña Hermenegilda había engrosado los censos de población con 4 hijos, Ofelia, Ariel, Marco Antonio y Radamés, el arzobispo la comparaba siempre en su discurso en virtudes a Santa Isabel y a Santa Mónica. Dicha dama digna de tan digno marido. Sin mencionar, desde luego, que doña Hermenegilda y el primer magistrado habían vivido en concubinato durante muchos años antes de los imprevisibles y tormentosos rejuegos de la política que lo condujeron a la primera magistratura del país. El ministro de Educación propuso al de Hacienda que el erario sufragara un cuadro a todo color hecho en Dresden y reimpreso ahí mismo con la imagen de la desaparecida, para que esta venerada estampa se colocara en todas las escuelas y edificios públicos a todo lo largo y a todo lo ancho del país. Decían que las carnes de la difunta, desafiando a la acción de los gusanos, habían conservado en el rostro la serena y bondadosa sonrisa que empleaba al servir los desayunos de caridad a los niños pobres. Ya exiliado en París, el primer magistrado se hace servir, entonces sí, platillos típicos. Hace memoria de cómo llegó al poder, desarma las partes del mecanismo de la dictadura y reflexiona sobre cómo se conserva el poder y por qué se pierde y cómo afecta a un país un general presidente. Una tarde, habiendo sido presentado a Moreas en el Café Bachet, lo acusó de haber fusilado a Maximiliano. No hubo manera de convencerlo de que por razones de edad y de geografía no pudo haber estado ese día en el Cerro de las Campanas. Moreas eructó un hálito ajenjo y dijo: «Vous êtes tout de sauvage». Cuando murió el primer magistrado, mientras una hermanita de San Vicente de Paul rezaba un rosario, unas manos cruzaban sobre su pecho, bajo el frac de solapas de seda, la ancha banda multicolor, que durante muchos años había sido el emblema de su investidura y su poder. ¿Quién no está retratado en esta novela? Santana, Juan Vicente Gómez, Porfirio Díaz, Rafael Leónidas Trujillo, Gerardo Machado, Somoza, Pinochet, muchos más de los que no vale la pena acordarse. Y este es apenas un resumen de el muy conocido libro Recurso del Método, de Alejo Carpentier.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.